la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Mucho potaje, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato y una jodita de hecha en el número 4, que es más barato, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir. Que más verdad, que digas tú de mí, pero
no se bailan los San Francisco de Paz. Hola Luis, ¿cómo estás? Está tomando agua, pero dice que bien. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, Aldo. ¿Cómo estás, Aldo?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y, pues bueno, platicaremos un poco.
Pues sí, justamente invitamos a Aldo porque Aldo es un periodista de moda, ¿no?
Así es.
Y pues el tema de hoy, vamos a hablar un poco sobre la moda, gracias a una sugerencia de una carta un poco ancestral ya. De Juan Orestes, bueno, tiene como año y medio, me parece.
Nada ancestral, según el pasado inmediato, Liliana.
¿Qué te parece, Luis, si la leemos para empezar el programa?
Liliana, después de una semana de reposo y sin bicicleta estoy mejor. Mi madre me mandó vitaminas y unos suéteres, que desde hace tiempo empezó a tejerme. Me habrían caído bien antes de enfermarme, sin embargo, no sé si voy a atreverme a usarlos. Los rombos ya no están de moda, ¿o sí? Aparte de los suéteres de rombos, no van con mi look de ciclista. No sé si me veo como hipster mal vestido o como un vagabundo estrenando. Ahí te va una foto.
Bueno, la foto a mí me parecía que no se veía tan mal Juan Orestes.
Si ya estamos cometiendo el mal gusto de ventilar sus cartas, también deberíamos ventilar su foto, creo. Según se veía muy extraño, bueno, como con cara, okay, de loco.
La voy a poner en la página de Facebook. Bueno, es curioso esto, ¿no? Porque, bueno, tú, Aldo, no tienes el placer de conocer a Juan Orestes.
No, aún no. Pero los rombos son un patrón que regresa de cuando en cuando, entonces no tienen nada de qué preocuparse.
No, pero lo curioso es que él no es una persona muy preocupada por la moda, pero es chistoso, ¿no? Porque, bueno, como él es ciclista y todo, quizá, no sé, le brinca un poco él, en lugar de usar, no sé, su sudadera o lo que sea, ponerse un suéter de rombos hecho por su mamá. En fin, me parece un detalle feo de Juan Orestes, pero lo bueno es que nos sugiere algo de qué hablar en este programa, ¿no? Y quizá, bueno, podríamos empezar justamente pensando en qué es la moda, ¿no? ¿De dónde surgió? ¿Por qué pensamos a veces que hay cosas que están de moda o que no están de moda, etcétera? Que parece ser que antes era más por efectos prácticos, ¿no?
Sí, históricamente... Vaya, no hubo mucho desarrollo de telas y materias primas hasta principios del siglo XX. Con esto me refiero a que se usaban los recursos que se tenían.
O sea, por ejemplo, los griegos igual usaban las togas que usaban, lo que sea, porque pues era fácil, no sé, conseguir algodón o era lo que tenían en la mano, o lana, qué sé yo.
Lino y lana y las personas que eran extremadamente ricas, seda.
Ah, okay.
No había otra opción. Vaya, un mercado que se surtía lo que podía, e incluso cuando eran cuestiones de exportación o importación, se crearon y destruyeron imperios por ese detalle. Por ejemplo, el color púrpura tiene un peso simbólico tan grande porque se extraía de la concha de un cierto caracol que se encontraba en algunas costas del mar Mediterráneo.
Ok, que era limitado, difícil de extraer su púrpura.
Muy, muy, muy difícil. Igual con la cochinilla, que da un color rojo. Y aquí, de hecho, en México le dio mucha riqueza la exportación cuando era la Nueva España.
Ah, mira.
Es una cuestión muy, muy interesante que, pues bueno, a veces olvidamos porque siempre hemos creído... Cometemos el error de creer que la moda siempre fue así y que todos estaban obsesionados con su look antes. Sí, tenía algo de verdad, pero empezó prácticamente por diferenciación de clases, sí.
Ok, perfecto. Entonces, o sea, pero bueno, a ver, para estos efectos prácticos, digamos, los ricos se vestían de seda y el pobre, digamos, no había manera de acceder a esas telas o...
No, tenían, vaya, texturas muy limitadas, materiales muy limitados y en algunos casos, como fue en la Francia del siglo XVII y XVIII, ajá, el uso de tejidos destinados a la clase reinante era penado. Entonces, por ejemplo, Versalles, que tenía unas reglas de etiqueta extremadamente complejas, sí penalizaban el uso de ciertas sedas, de ciertos motivos, colores incluso. O sea, por ejemplo, el púrpura. El púrpura era muy complicado.
Sí, no, y se dice eso que el rojo es el color de la realeza y no sé qué tanto.
En algunos casos también el proceso de teñido era tan complicado que muchas veces tenían... Vaya, el dato se los debo, ajá, pero eran toneladas de cochinillas para lograr 1 gramo, 100 gramos de tintura. Y si estamos hablando de que estaban tiñendo a veces mantos o vestidos de que requerían 5 o 10 metros de tela, imagínense el costo.
Ay, pobres cochinillas,
¿no? Y además se supone entonces, si entiendo bien, que una prenda puede tener como dos valores, digamos. El valor, bueno, quizás hasta, bueno, se me ocurren ahorita tres. El valor estético, que es así, ajá, como se ve bonito, no se ve bonito, es rojo. Y otro como el valor económico o simbólico de poder que tiene por su circunstancia histórica.
Y también el artesanal. Eso también actualmente es como una nueva muestra de lujo. Dado que tenemos una cadena de producción muy, muy, muy sofisticada y muy...
eficiente.
Eficiente. Ajá. Las piezas creadas artesanalmente con materiales orgánicos y demás suponen un nuevo lujo ahora.
Ay, eso está bastante curioso, ¿no? Oye, pero, y bueno, y digamos, antes de que te pregunte otra cosa bien importante, ¿cuándo en realidad empieza este fenómeno de la moda como ahorita lo conocemos? Porque antes, o sea, como bien decías ahorita, de algún modo... implica, claro, o sea, tú eres de la realeza, tienes ciertos derechos y derechos económicos, digamos, a utilizarlo, pero actualmente la moda se concibe de una manera diferente. Por ahí medio leí, decía Lipovetsky, que no podemos hablar, digamos, de los griegos, de los romanos, así como queda claro, esta era la moda de los griegos, de los romanos, pero actualmente sí hablamos de moda. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
¿El pianista?
No, el el sociólogo, antropólogo, filósofo, Lipovetsky.
Qué mal, ok.
Autor de tres libros muy buenos, entre ellos El Imperio del Efímero, que es básico para Academia de Moda.
Ok, oh, perfecto.
Y vale, es una persona fascinante. Lipovetsky, en mi punto de vista, tiene razón, porque... si bien había rupturas en cada época y dependiendo incluso de cada espacio geográfico, con los avances tecnológicos del siglo XX se empezó a acelerar la difusión de las tendencias.
Ajá.
Una tendencia y una moda no es exactamente lo mismo. Las tendencias son propuestas.
Ajá.
Y creo que ese es el error que mucha gente comete, incluso gente que se dedica a la moda, creer que las tendencias son dictados, que son obligaciones a seguir. Y en realidad, actualmente no. Hay tantas tendencias que se presentan día a día. Por ejemplo, ahorita están presentándose las colecciones de otoño 2015 en Londres.
Ajá.
Entonces, cada diseñador tiene propuestas con puntos en común con otros creadores. Y sería imposible abarcarlas todas en una sola temporada.
Oye, pero a ver, estas tendencias son, digamos, cuando vemos una pasarela así de los grandes diseñadores y que traen unos trajes, o sea, digamos, muy exagerados, ¿no? O sea, si vienen las florecitas, por ejemplo, como estampado, traen flores enormes, ¿no?
Ajá.
Eso es una tendencia.
Ajá.
Ok, o sea, no se trata de que todos nos pongamos flores enormes, pero igual sí que usemos florecitas.
Sí, y se puede llamar tendencia si hay consenso o si crea un impacto... cultural, o sea, un impacto en la gente que difunde moda. Llámese periodistas, llámese celebridades, llámese otros diseñadores. Ahí podemos hablar de una tendencia. Cuando, si tres o cuatro diseñadores están ya presentando florecitas,
ajá,
podemos decir que las flores son tendencia. A pesar de eso, como vienen juntas con muchas otras propuestas que, entre las cuales hay puntos en común, vaya, aquí voy a hacer un paréntesis. Ajá. La moda, si la vemos solo como un fenómeno del vestir, es como una creencia un poco incorrecta.
Ajá.
Porque se nutre en realidad de la cultura. El concepto de zeitgeist, de lo que pasa en el momento, es esencial para la moda. Entonces, podemos ver, si le preguntáramos a los grandes diseñadores que presentan sus colecciones en estos tiempos, ¿en qué se inspiran? Algunos pueden decir las pinturas de Monet en su último periodo. Ajá. Y otros pueden decir lo que traía puesto Claire Danes en Homeland.
Ajá.
Son influencias muy variadas, pero todas se tocan en algún momento. Cuando existe ese consenso, existen las tendencias. A pesar de todo eso, son propuestas. Ahora, como público, tenemos el poder de elegir o no. De decidir si las flores resuenan con nuestro porvenir estético.
Ajá.
O decir, ¿sabes qué? Yo nunca he sido de flores, he sido de estampados de geométricos.
¿Pero por qué? O sea, porque a la vez se presentan varias tendencias en las mismas tiendas. O sea, porque digo, finalmente sí estamos limitados cuando nos damos cuenta que, no sé, vamos a un centro comercial, vamos de compras porque ya los jeans se nos rompieron y de repente nos damos cuenta, por ejemplo, que solamente hay jeans entubados, ¿no? O sea, pues no podemos elegir tanto, porque yo por mí igual usaría pantalones aguados, ¿no? Así estos cholos, no sé.
Uh-huh.
Y ahorita no hay nada de eso. O sea, en ese sentido tampoco es que podamos elegir. Y quizá en un sentido más malévolo tampoco elegimos, ¿no? El sentido de que finalmente cuando estamos en una sociedad, que tenemos un trabajo, que tenemos ciertos eventos sociales, tenemos que vestirnos de una determinada manera, que pues sí está permeada por lo que está de moda, ¿no? O por las tendencias.
Así es. Aunque existe una mayor libertad de la que existía hace incluso 20 años, 30.
Ajá.
Si ustedes recuerdan el periodo de los 90, era crimen capital para algunos sectores sociales el ir sin medias.
Ah, sí, claro. Yo recuerdo perfecto mis primeras fiestas de 15 años, que mi mamá me obligó a que llevara medias. Y sí, o sea, ¿por qué? Porque eras como que, ¿cómo vas a enseñar las piernas sin medias, no? Mi mamá todavía tenía esa idea.
Sí, quizá eso me recuerda que se nos escapa que, aunque supongo que la moda puede llegar a ser como en su nacimiento y en su diseño, como puede tener una inspiración muy diversa y llegar a tocar lo artístico, al final no sé si también vale la pena reconocerlo como un fenómeno económico y social de dominación hasta cierto punto. Sí. Por ejemplo, me parecía bonito lo que dices al principio, Aldo, que originalmente la moda era una cosa como para diferenciar sectores sociales, por así decirlo. Y yo no entendí bien por qué. Tú decías que parece que dice Lipovetsky, no el pianista, sino el sociólogo, que ya no funciona así la moda como antes, porque yo podría pensar que así como en los romanos, por ejemplo, que era un gafete de distinción utilizar el morado, por ejemplo, o etcétera, sigue siendo un gafete de distinción, incluso como de cierta mejora o de virtud, ahorita no tener un color, pero quizá una marca o un diseño exclusivo. Entonces, este tema como de la exclusividad, de lo in y de lo out, termina siendo como un tipo de restricción que pretende establecer poder de, no sé si llamarlo correctamente así, una clase sobre otra, o por lo menos un sector de la sociedad, que eso también es como fuerte, ¿no?, de las modas.
Mira, yo creo que ahí la diferencia está, y bueno, es que le estaba platicando yo con Aldo antes de empezar el programa, y ahorita igual valdría la pena el siguiente bloque comentarlo, pero la diferencia está en que ahorita la moda permea a toda la sociedad, antes no, y curiosamente eso, según lo que me platicaba Aldo, se dio hasta la revolución
francesa.
Hasta la revolución francesa, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo platicamos en el siguiente bloque? Y por mientras, pues nos vamos a ir a una canción que yo quiero, que es una canción para reflexionar, seguramente todos la han escuchado porque es bastante popular, pero bueno, se llama Autos, Moda y Rock and Roll, originalmente la cantaba Fandango, y actualmente vamos a escucharla la versión de Moderatto,
porque
solo para
no
que
no
se
conozco,
escuche viejo, carajo. Y para digamos cumplir con la moda, ¿no? Está más de moda Moderatto que Fandango. Y bueno, esta canción de alguna manera refleja de forma superficial, una forma superficial más bien de impresionarse con respecto a los avances de la civilización, ¿no? Porque dice algo así como, autos, moda y rock and roll, y yo todos los días me impresiono al verlos, y claro, esta es la civilización. Entonces yo me preguntaría si otra civilización, como una civilización extraterrestre, nos conociera. Diría, bueno, eso es lo que define a nuestra civilización. ¿Les gustaría que eso fuera lo que nos definiera? En fin, vamos con esta canción y ahorita regresamos.
Regresamos.
Cada día al despertar, lleno de curiosidad, miro al mundo con los ojos míos. Todo me gusta ser así, cada instante para mí es como asistir a un gran milagro. Curiosidad, miro al mundo con los ojos míos. Me gusta ser así y cada instante para mí es como asistir a un milagro. Autos, moda y rock and roll. Nuestra civilización. Autos, moda y rock and roll. Luces, ritmo y diversión. Emoción tras emoción, te confieso que hoy por hoy la mayor escuela está en la calle. Motos, chicas, diversión, lo mejor de lo mejor. Todo cuanto quieras a tu alcance. Autos, moda y rock and roll. Nuestra civilización. Autos, moda y rock and roll. Luces, ritmo y diversión. Moda y rock and roll, nuestra civilización. Autos, moda y rock and roll, luces, ritmo y diversión.
Continuamos.
Bueno, entonces yo tenía esta duda acerca de una aseveración que hizo Liliana, que era la siguiente: la moda se comporta o se escenifica de manera diferente en nuestros tiempos que en tiempos más remotos, dígase quizá Grecia, Roma, etcétera.
De hecho, no podemos decir que había moda entonces.
Y yo diría que seguramente es cierto, pero yo creería que en cierto sentido es falso lo que dices, porque si bien había como una difusión de la moda, de las tendencias, y no todas las personas estaban involucradas con el qué vestirse, el hecho de que hubiera una diferenciación por el modo de vestirte era eso, digamos, era algo que, ¿cómo se dice?, que le incumbe a todos. Por ejemplo, un campesino, aunque nunca se haya enterado de que el morado era la onda en ese tiempo, si iba, no sé, al ágora o alguna parte vestido como campesino, como él se vestía por la practicidad, eso marcaba una diferencia también, y quizá marcó una diferencia en cómo se le trataba, en cómo se le veía, en quizá cómo se escuchaban sus palabras. Quizá en la Grecia ateniense, quizás no por esta cosa de... Pero no es cierto, porque creo que también, aunque se dice esto de la democracia de los griegos, la democracia era solo para ciudadanos, y los ciudadanos no eran todos los que vivían así, digamos, en la provincia, sino solo como un sector también reducido. Entonces lo que voy es que aunque no hubiera moda fuerte de tendencias, este fenómeno del vestirse y de diferenciarte le compete a todos desde que nació, porque siempre te diferencia y siempre es, bajita la mano, siempre ha regido el cómo te ve este trato, okay. Me parece.
Sí, es una noción que existe aún y que podemos ver, vaya, en todos lados. No recuerdo si era Lipovetsky el que hablaba de la tiranía de la imagen, que es en la que vivimos ahora, efectivamente. Estamos muy regidos, sobre todo en un país como el nuestro, por las apariencias. Eso es un fenómeno global.
Sí.
Pero a pesar de eso, los cánones se han vuelto un poco más abiertos de cierta manera. Entonces, eso también implica una cierta confusión. Porque lo que significa para ti, Luis, por ejemplo, código de vestimenta de cóctel no significa lo mismo para Liliana ni para mí.
Entonces, siempre hay un problema ahí de, ¿es largo, muy largo, oscuro, claro? ¿Qué debo llevar, no?
Exactamente. Uh-huh. Y es una espada de doble filo toda el buscar siempre el estar in. No me gusta mucho ese término porque incluso ya está bastante banalizado. Uh-huh. Ya no es del todo relevante. Pero vaya, existen, en los últimos años ha existido como una ola de diseñadores de imagen y de personas que te aconsejan cómo vestirte. Tengo varios amigos, de hecho, saludos a todos. Y algunas personas estarían de acuerdo en decir que el buscar vestir a la gente de acuerdo con las tendencias elimina una parte de su identidad. Que eso es un trabajo muy complejo que no todos toman en cuenta. Entonces,
oye, pero es un gran punto, ¿no? Porque entonces, o sea, si elimina una parte de tu identidad el querer estar a la moda o el que te impongan el, si quieres proyectar cierta imagen, tienes que verte así. De algún modo, entonces, también estamos inventando individuos, ¿no? Y nos inventamos a cada momento que nos vestimos o a cada momento que adoptamos claro, así se ven esas personas, yo me quiero ver como ellas, me voy a vestir como ellas.
Claro, tenemos múltiples, también con las propuestas que existen e incluso con la limitación en varios sentidos, tenemos la posibilidad de ser 6 personas en un día. Vaya, si tienes también el tiempo y la paciencia para cambiarte 6 veces, claro. 6 personas en un día.
Yo creo que eso en cierto sentido podría ser cierto, ¿no? Si yo tengo un amigo que es profesor, uh-huh, y cuando da clases, por ejemplo, se pone lentes, aunque no necesita aumento, para darse más credibilidad. Y un poco modula un poco su personalidad si se pone lentes y de repente usa un gorro cuando va a otras partes, etcétera. O sea, eso en cierto sentido puede ser cierto. Quizá no de que eres otra persona, pero que modificas un poco tu atuendo si estás disfrazado de manera diferente. Eso puede ser. Pero yo tenía una pregunta que quería hacerle a Aldo. Ajá. Pues sobre todo uno que me dijeras qué opinas de esto. Yo tenía como la fantasía, no sé si lo escuché, si es una noticia real o un cuento de ficción o algo, pero de que si se pudiera hacer que, digamos, se inventara una prenda, o por lo menos una prenda que te la pones, no sé, de niño, ajá, y fuera tan tecnológica que se va adaptando a tu cuerpo y es térmica y etcétera, y no necesitas como, para, digamos, para sobrevivir y para tapar tu desnudez, no necesitas otra cosa, porque es como tan tecnológica que no se resiste a la entropía, se va como adaptando, si tú quieres la pones verde, amarilla, etcétera, pero ya, hasta ahí, ¿no? O sea, y no tendrías que cambiar como de closet, sino sería así como un personaje de los Simpsons que
no sé,
siempre trae la misma playera.
Me imagino un traje así como de medio de astronauta, pero esos pegaditos que ahora salen en las películas.
Sí, o sea, piénsalo de cómo se ve, que sin importar cómo se vea, pero el punto es que te tapa, ajá, cubre tus necesidades y además es como... no tienes que estarla comprando siempre. La humanidad echaría de menos algo si se inventara eso y todos viviéramos así y ya no, digamos, ya no fuera un énfasis tan fuerte en me tengo que vestir de tal manera en tal ocasión, me tengo que vestir eso en esta temporada. ¿Sí, se empobrecería la humanidad o no? ¿Tú qué opinas?
Es que también es una cuestión que viene dentro de nosotros como animales.
Ajá.
Si, por ejemplo, ubican...
El ornamentarse.
Dos ejemplos, las aves de paraíso y los pavos reales.
Ajá.
Sus plumas no tienen una función biológica más que el atraer a hembras, en el caso de cualquiera de los dos,
ajá,
entre más impactantes sean.
Claro.
Y como tal, existen otros ejemplos en el mundo animal de personas disculpen, de especies que evolucionaron para tener ese impacto.
No te preocupes, en el ser en bicicleta pensamos que los gatos son persona, ajá, que los perros son persona.
Okay. Efectivamente.
Y que tienen los mismos derechos que nosotros. Pero acerca de eso que decías, yo no sé, porque en esta fantasía, es que creo que yo también soy un tipo como muy gris en el sentido de la moda, quisiera aprender algo de este programa, pero ya dicho eso, yo pensaba también que era ideal esta como ropita que se durara para siempre, porque el énfasis del ornamentarse y del atractivo visual, que eso no lo podríamos extinguir como bien dice Aldo, sería más como por cuestiones netamente físicas, es decir, mira, está en forma o no está en forma, camina derecho o los estándares que nos imaginemos en ese momento. Entonces sería así como un siempre estaré, no sería así como un tipo como, no sé, va a sonar políticamente incorrecto, ¿no? Pero sería un tipo, no sería un tipo como en muy mal forma, con un cuerpo muy deteriorado, pero que encima me puse un abrigo de piel. No, seré como el tipo que se ve lo que refleja mi salud. Y en ese sentido voy a seguir ornamentándome y coqueteando y así.
Sería algo así como un socialismo en el vestido, ¿no?
Sí, algo así.
Seguramente han visto la película o leído el libro de 1984 de George Orwell, en el que todos se visten igual, ¿no? Uh-huh. Y está el Big Brother vigilándolos todo el tiempo. Y justo ahí lo que no permite es que haya como una competencia a través de la imagen. Pero, por otro lado, o sea, me parece que así como que oscuras en el cuarto, no sé, igual una mujer que encontraba una florecita se la ponía a veces para verse guapa.
Sí, o sea, etcétera. Si yo fuera el Big Brother, diría, no sé, sí compitan, pero, o sea, pero suave,
sí, pero
y sobre todo con la cuestión física.
Y sus músculos, ¿no?
Sí, ajá, una cosa así.
Es bien curioso porque esa noción orwelliana sucedió históricamente en China, en la China maoísta.
Ah, claro.
Ajá.
Funcionó a medias porque sí se uniformizó a toda la sociedad que decidió vivir bajo ese régimen de la Revolución Cultural, pero de todas maneras, y como menciona bien Luis, y bueno, mencionan bien ustedes dos, llegaba medias de contrabando, zapatos de contrabando, y las mujeres hombres se enloquecían por eso. Pero el usarlos podía traerles graves consecuencias políticas.
Es que eso está padre, ¿no? Porque parecería sugerir que el hecho de ornamentarse no solo físicamente, sino como por artefactos o, bueno, vestimentas, es una cosa como inherente al ser humano.
Sí.
Yo estoy pensando, no sé si vieron Los Croods, esta película de Disney.
La de
que
los
es como de cavernícolas.
Ajá.
En una escena que estos tipos están así como muy prehistóricos y en algún punto alguien les diseña unos zapatos para que puedan caminar mejor. Entonces las mujeres es como, wow, o sea, no sé qué eran, pero me encantan y, o sea, como que instintivamente sintieron un gran aprecio por sus zapatos.
Que esa cuestión es un poco cliché a veces, porque cuando se generalizan máximas como el, todas las mujeres aman comprar zapatos, yo conozco varias que los detestan.
Ah, y termina siendo machista también, sin duda.
Sí.
Bueno, pero un ejemplo muy machista y terrible, aparte bastante cruel de la historia, son las chinas que se vendaban los pies, ¿no?
Así es.
Esta práctica que empezó como por, no sé, 900 años
cultural.
Después de Cristo, creo que era la dinastía Qing o algo así. La otra lo leí, la verdad no tengo muy fresco el dato. Pero bueno, el punto es que al parecer había una bailarina muy buena, muy bonita, muy guapa.
Muy buena en sentido moral o físico,
no,
dices.
Buena, digamos, en el sentido de que hacía bien su trabajo.
Estético.
Exactamente. O sea, bello.
Ok.
Pero el punto es que la peculiaridad era la forma en la que tenía los pies, que al parecer tenía una deformidad. O bien, o sea, porque leí también que parecía que los tenía atados formando una media luna.
Sí.
Y a partir de ahí, esa bailarina le gustó tanto al emperador que impuso moda primero entre todas las concubinas del emperador. Y entonces empezaron con esta práctica que consiste en romperse los dedos y atarlos hacia adentro.
Eso empieza desde la infancia.
Hacia abajo, exactamente, en la infancia. ¿Por qué? Porque aún los huesos están más flojitos en teoría, ¿no? Y no te ha crecido tanto el pie. Y aparte, haz de cuenta que te rompían el empeine de tal modo que el talón queda como un tacón.
Sí.
Los dedos hacia adentro, o sea, el pie queda en forma de pico, digamos, con el dedo gordo. Y pues quedaron unos pies como de 7 centímetros. Y ese fue, digamos, el canon de belleza. O sea, ¿qué pasaba si tú no tenías rotos los pies así?
No valías como mujer, como futura esposa.
Exactamente, no podías conseguir a un marido adinerado.
Y según yo, podríamos horrorizarnos por esas prácticas, pero bajita la mano. O sea, yo tengo conocidas ya como de una edad que no llegan a los 30,
ajá,
que empiezan a visualizar qué operaciones van a necesitar como lipoesculturas y cosas así, que también son agresiones extremadamente fuertes al cuerpo, ¿sí?, para mantenerse en el canon como de belleza y ser buenas esposas o lo que sea.
Claro, esa modificación corporal es una cuestión que nos viene desde, me atrevería a decir, milenios. Y curiosamente los pies se ha creado como una categoría aparte porque...
Es un gran fetiche.
¿Por qué será?
No te tengo bien el dato, pero el pie pequeño en muchas sociedades es sinónimo de feminidad, de virginidad, y incluso hay gente que ha teorizado, ajá, que el uso de zapatos como de tacón alto y tal también limita el movimiento de muchas mujeres, lo cual es empíricamente cierto, pero el caminar las modifica y las hace de alguna manera más deseables para los hombres.
Y también,
bueno, es que modifica tu manera de caminar. Efectivamente, tu campo de acción no es tan grande. No puedes salir huyendo de tu casa mientras tu marido no está, ¿no? Que era una de las funciones de esto de los pies de las chinas,
¿no? Así es. Existe una anécdota que no tiene que ver del todo con tacones, pero ajá, es muy, muy divertida. La emperatriz Josefina, en ese periodo de ruptura estética tan fuerte que fue la post-revolución francesa, ajá, en ese entonces se usaban un tipo de pantuflas muy parecidas a los flats de ahora, que también, ajá, es una falacia el hecho de que sean zapatos cómodos y demás. Tienen muchas... El usarlos constantemente conllevan muchos riesgos a la salud, de los cuales podremos hablar en otra ocasión. En fin, entonces...
Un poco de tacón.
Esos protoflats...
No sé si sigue eso,
protoflats, eso me gusta.
Tienen una suela tan delgada, quizá como una hoja de papel.
Ajá.
Y bueno, en ese momento llegó Josefina Bonaparte con el zapatero imperial, con los zapatos en la mano que tenían, vaya, unos hoyos enormes. Preguntándole qué hizo, o sea, ¿por qué estos zapatos me duraron tan poco? ¿Por qué se rompieron? La respuesta fue, madame, porque caminó con ellos.
¡Órale!
Existía limitación de movimiento, o sea, es realmente algún canon del cual no nos hemos sacudido nunca.
Sí, claro.
Aunque ahorita ya existen más elecciones, por supuesto.
Sí, pero, o sea, digo, finalmente hay muchas cosas que efectivamente lo que importa es colgártelo, ¿no? Aunque no sea cómodo, etcétera. Pero bueno, ¿qué les parece? Seguimos con una canción y en el próximo bloque seguimos hablando de esto. Y un poquito más de las maldades de la moda. Bueno, la siguiente canción va a ser Maquillaje de Mecano. Muy
esa de No me mires, no me mires.
¿Eh? Exactamente. Okay. Esa. Hay una parte donde dice No me mires y ya después mira ahora porque ya me puse a la moda, ¿no? Uh-huh. Ya me puse maquillaje. O sea, no me veas cuando soy fea, veme.
Ya
veme
me
cuando ya estoy en perifolla. Exactamente. Veme reinventada. Bueno, pues vamos a escucharla.
Regresamos.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la Somebody
Continuamos.
Bueno, pues seguimos en el Ser en Bici hablando de la moda y pienso que quizá no es tan pertinente que o sea, que no se me tome tan en serio porque creo que yo soy como muy detractor en ese sentido de la moda, entonces tomen con pinzas lo que voy a decir.
Okay.
Pero
okay.
Haciendo como retomando un poco lo que hemos dicho, aquí yo creo que valdría la pena subrayar algunos de los factores como que no son inocentes del ornamentarse, porque ajá, esa idea hasta a mí me parece como bonita y adorable de que naturalmente como que hay cierto instinto de ornamentación. Sin embargo, hay que tener claro que durante la historia, me parece que actualmente, la moda también puede significar como un gafete de exclusión e inclusión. También, sí, como lo veíamos con el ejemplo de las zapatillas de las mujeres, que se doblaban
de
el empeine.
Que se rompían los pies.
Que también no hay inocencia social en eso, porque también supone como una mujer que no camina mucho, que está siempre en su casa, que está dedicada al hogar y que no puede huir. O sea, esas cosas como que no hay que dejarlas ir. Y por otro lado, pensando en la canción, también valdría la pena pensar en esta idea que, o sea, tampoco no quiero ponerme como dramático en ese sentido, pero...
No te disculpes,
pero,
y dilo.
Ok. El asunto es que es interesante que sentimos que debemos editar nuestra apariencia. Por ejemplo, piensen en su apariencia matutina, que es necesario que pase por un proceso de filtración higiénica, cosmética y de modas para que puedan presentarse al otro. Y que, incluso en la persona amada, esa persona amada también tiene que verte a través de los lentes de lo que se dice que debe ser bello. Entonces, espérate, todavía no me veas, veme hasta que yo coincida más con la imagen que tú tienes de lo que debe ser la mujer. Eso, no sé si sea bueno o malo, pero me parece como muy complejo y que valdría la pena pensarlo a la hora de pensar en la moda.
No, y te voy a decir una cosa, o sea, yo creo, porque creo que yo misma soy víctima de ese tipo de pensamientos, ¿no? Chin, ¿cómo me van a ver así? O sea, estoy con el pelo parado, con el rímel corrido, o no estoy maquillada, y todo el mundo me conoce maquillada, ¿no? Y es que luego también la gente tiene la culpa, un día sales sin maquillarte y dices, ¿qué te pasó? ¿Lloraste? También eso es terrible, ¿no? ¿Y qué más da si me veo mal, no?
Bueno, para tu tranquilidad, una de las tendencias en belleza es el look natural, con poco maquillaje en estos tiempos.
Ay, sin depilarse bien las cejas, ¿no?
Ajá. Yo difiero un poco con la idea de ver la moda como... O sea, efectivamente sí hay un tema de dominación, pero la imposición ya no es tan patente como se hacía hasta hace quizá una década. Efectivamente, entre ciertos grupos sociales y sobre todo muchos que están conscientes de la moda, va a haber un tipo de discriminación, pero es hacia las personas que, voy a decirlo con entre comillas, no la siguen. Si no la siguen, entre comillas, de acuerdo con la lógica de algunas personas, no valen tanto como personas. Ajá. Pero esos son cánones que están cada vez más sueltos. Entonces, y son dogmas. Como tal... En muchas circunstancias sociales no es relevante si traes zapatos negros con un vestido blanco. Laboralmente tampoco en muchos casos.
Mira, o sea, quizá tenga razón. O sea, no toda la gente juzga a partir de la experiencia, digo, de la apariencia de la gente. O sea, porque efectivamente no es algo que te defina. Pero en la práctica yo creo que sí ocurre eso. O sea, ¿qué pasa si tú vas a una entrevista de trabajo y no sé, y la única camisa que tienes es una camisa rota con las axilas amarillas, no sé?
Bueno, estamos hablando también de que el ambiente laboral es muy conservador y que, por ejemplo, en México hay canones que no han cambiado desde los 70. Eso es cierto también. Sí. Bueno, eso es un sector muy conservador de la población. Pero, o sea, el punto también que quería abordar es que justo ahora, por el momento histórico que estamos viviendo, tenemos la oportunidad más que antes de poderlo utilizar como un medio de expresión de nuestra identidad. Lo que decía de tener identidades diferentes también es no solo quién soy, sino quién quiero ser y quién... O sea, y poder hacer esa mezcla entre las dos identidades.
Oye, pero esto, ¿quién quiere hacerlo? No se convierte en una cosa muy aspiracional, porque, a ver, por ejemplo, pensemos lo siguiente, ¿no? Igual y yo, si tuviera muchísimo más dinero, me vestiría al último grito de la moda y no me importaría lo costosas que pueden ser, digamos, como las prendas, cuando quieres vestirte como los diseñadores de algún modo dicen que es la tendencia, ¿no?
Así es.
O sea, ponte a pensar igual que yo voy, no sé, a alguna zona del DF de gente muy adinerada y yo veo cómo se visten.
Ajá.
Resulta de algún modo un poco injusto decir, híjole, yo no, o sea, yo no tengo dinero para ir al salón todos los días y hacerme esos peinados, ¿no? Yo no tengo para comprarme esas joyas, ni tengo tampoco para comprarme esas prendas.
Así es.
Y entonces se convierte en una cosa muy aspiracional y que creo que no ha cambiado quizá desde hace mucho tiempo, que claro, uh-huh, los que tienen dinero para comprar ropa, se la compran y son los que se ven bonitos. Y yo voy a verme diferente a ellos y no voy a pertenecer.
Es una idea cierta a medias en el sentido de que muchas personas, o sea, esa aspiración es de atrapar la elegancia. Ajá. La elegancia es un concepto que todos podemos identificar, pero es complicado definirlo. O sea, en un libro de un conocido, Antonio González de Cossío, decía que la elegancia es saber estar en cualquier situación, o sea, elegir lo correcto. Pero ese ejemplo que pones, que es muy, muy válido y ocurre en muchas ocasiones, esas personas, algunas de las que puedes ver, no podemos generalizar, las verás compartiendo el código, el canon que de su grupo social, pero dirás, fulanita, sotanita, perenganita, se ven vulgares, aunque tienen todo el dinero del mundo para comprar la ropa y las joyas. Otras proyectan una serenidad, un glamour, vaya, o sea, ese tipo de cualidades que son difícilmente atrapables.
Bueno, en eso tienes razón, o sea, finalmente tú no te pones absolutamente todo, digamos, lo que dice la moda, ¿no? O sea, uh-huh, tomas algo y lo haces tuyo.
Pero aunque cuando lo haces tuyo, lo puedes... Hay personas en las que tienen incluso cualidades psicológicas y de postura y de lo que ustedes quieran, incluso cualidades morales que transpiran a través de lo que traen puesto. O sea, hay tantos ejemplos de la cultura pop. Uno de ellos, por ejemplo, es la actriz Audrey Hepburn, que es una de mis personas a la que, las que más admiro, en las que efectivamente ella usaba piezas muy simples o muy elaboradas, pero era una persona la que también su aura de serenidad, su preocupación por ayudar al UNICEF e incluso también una cierta despreocupación la alejaban mucho de cualquier grupo de personas que han tratado infructuosamente de imitar sus códigos de vestimenta.
Ok, mira, o sea, digo, no sé, estoy de acuerdo contigo, pero finalmente la moda no deja de ser, o sea, entiendo que podemos estar a la moda y no ser malas personas, ¿no?
Así es.
Podemos vestirnos muy bien sin, no sé, sin explotar, no sé, a niños vietnamitas que son los que maquilan la ropa o algo así, o sea, híjole, es verdad, podemos evitar eso.
Para muchos
pero
programas.
Lo que es cierto es que la moda, por un lado, sí trata de uniformar. Es decir, o sea, como que, bueno, esto es lo que hay que usar. Y quizá el diseñador en su cabeza no tiene el, sí, todos se van a vestir como yo mande y voy a formar mi imperio de la moda.
Pero puede ser quizá, la gente que yo quiera, la gente que yo elegí, se va a vestir como yo quiera. Eso es difícil.
Eso es cierto. Y de algún modo, o sea, es el tratar de meter, digamos, no sé, proyectos en la gente. Yo me quiero ver así, yo quiero, o sea, quiero pertenecer a ese grupo social que tiene la capacidad económica para vestirse de esa manera. Y en el intento de querer hacer eso, solamente, digamos, se marcan las diferencias, ¿no? Porque por supuesto que, a ver, o sea, si yo no tengo para comprar un Armani, pero me quiero vestir como si tuviera Armani, voy a acudir al Armani pirata, ¿no?
O puedes acudir a Grupo Inditex, que vaya, ha hecho un poder transformador en la moda actual. Porque
es este grupo de Zara, Bershka,
Pull&Bear y demás, porque presentan, sin exactamente meternos en la polémica del plagio, porque creo que eso da para otros dos programas. Presenta ideas y piezas inspiradas en las colecciones de Armani, por ejemplo, entre otras personas. Ellos siguen la tendencia. Eso es lo único que voy a decir sobre el debate del plagio o no plagio de Zara. Ellos siguen la tendencia, siguen las propuestas y fabrican opciones. Obviamente son en materiales distintos, también tienen un ciclo de vida mucho más limitado y, pues bueno, en el caso de otras marcas, como, no sé, Old Navy, han tenido polémicas muy fuertes en países como Bangladesh por sus métodos de producción, que eso es algo en lo que a mí me parece totalmente imperdonable. Pero vaya, nos alejamos del tema. Si bien no vas a traer el Armani perfecto, puedes traer una reinterpretación de Grupo Inditex, pero si tienes esas cualidades que digo que son tan intangibles pero fácilmente identificables, Hay gente que trae un Zara inspirado en un Armani y se ve mejor que alguien que trae un Armani original.
Me parece bonito eso de que haya como un punto medio entre la piratería franca y como lo Armani. Pero al final creo que no podría... O sea, creo que responde al mismo fenómeno que no sé quién de los dos utilizó esta expresión de que es como monopolizar la elegancia. Ajá. O el buen gusto.
Sí,
que parece que no podemos evitar... O bueno, yo diría que el problema es que no se puede evitar que alguien o algunas personas o un sector siempre termina como parece ser que monopolizando esto. Aunque haya estos intentos de grupo Inditex, al final, por ejemplo, piénsenlo solo en México, el grueso de la población no tampoco va
sí,
a tener acceso a eso.
Sí, no, entonces, o sea, termina siendo como este grupo es para clase media, pero...
Sí, claro. O sea, está padre que intente como que llegue un poco más al pueblo, digamos.
Ajá.
Pero al final hay muchas personas que terminan siendo violentadas por la aspiración imposible de ser tan elegante con... O yo sé, cuando me vista con tal prenda seré tan bueno como tal persona. Entonces es como una violencia constante, porque si lo pensamos también, incluso en las telenovelas, en los anuncios, en los espectaculares, generalmente el imaginario que se pone ahí es como el imaginario de clase alta,
sí,
que se viste de tal manera, que habla de tal manera. Entonces eso, aunque no lo digan con todas las letras, como que parece sugerir una idea que muchos quizá compran inconscientemente, que es de, oye, eso está padre, eso es como lo cool, eso es lo bueno. Y yo, aunque quisiera, no puedo.
Es como la imagen del éxito.
Sí, y yo no puedo, entonces... Y aparte se burlan de mí porque lo imito incorrectamente con este Lacoste, con el lagartito raro. O sea, entonces, es como, digamos, es una violencia fuerte al final. O sea, no digo que sea una violencia de alguien, de un Big Brother o de un... modista, pero hay como violencia, ¿no?
Sí,
de exclusión.
Es un poco
sí
violencia social, finalmente.
Sí, o sea,
¿no? Porque
que es un
es
síntoma
como,
de la moda.
Ajá, exactamente. O sea, está muy bien que la moda de algún modo sea como la imagen de una cultura, pero lo que está terrible es cuando te dice tú tienes que ser así. Y si tú quieres ser el éxito en esta cultura, tienes que vestirte de esta manera, tienes que peinarte de esta otra. E incluso tienes, digamos, que ir bien vestido a determinado lugar, ¿no?
Claro, sí, que eso no vale, o sea, no... Realmente las cualidades que puedes tener para un trabajo no siempre dependen de quién está bien vestido. O sea, yo he conocido a personas que son... Que conocen bien las tendencias, pero en sus trabajos son terribles. Vaya, estoy de acuerdo en esa violencia porque yo la he podido ver y en ocasiones lo admito participar en ceremonias como los Oscars que fueron hace unos días.
Ajá.
La que sí, lo triste es cuando nosotros adoptamos la creencia que creemos que el grupo que propone la moda en este sector tiene, o sea, adoptamos el dogma y aunque nosotros no lo sigamos, lo juzguemos. Uh-huh. Eso es algo muy complicado y es algo que con las redes sociales e internet se ha visto como potencializado a niveles que no existían que no existían hace unas décadas.
Uh-huh.
Pero creo que ahí lo importante para evitar como caer en este ciclo de violencia social, en el que, uh-huh, cual también estoy de acuerdo y que incluso pues hay muchos ejemplos tangibles, es recordar que no seguir el dogma. Si ahorita tenemos la libertad de elegir cómo podemos expresarnos nosotros mismos y existen unas reglas de buen gusto, por decirlas así, que también es un concepto muy cambiante, hay que tomarlas, pero no al pie de la letra.
Sí, y bueno, más bien yo diría, quizá lo que quedaría es ser conscientes de que no nos definimos por lo que nos ponemos, ni tampoco vamos a transmitir una idea exacta de lo que queremos transmitir de nosotros mismos, ¿no?
Exactamente.
O sea, más bien no hay que dejar en todo caso que la moda nos encabece, o sea, que la moda sea nuestra carta de presentación.
Ay, es una actividad recreativa, yo la veo así, que me apasiona.
Ajá.
Hay que tomarla como tal, que no se vuelva también
una
ludopatía,
exactamente,
una obsesión.
O una locura de consumismo, ¿no? De, no, pues ahora viene el rosa, entonces voy a comprar puras cosas rosas. Pues no, espérate, cómprate una playera rosa, no está mal, no le haces daño a nadie, ¿no?
O sea, yo sugeriría antes de comprar preguntarte, ¿esto va a enriquecer la imagen, o sea, la imagen de mí mismo que yo quiero proyectar a los demás? Si yo ahorita quiero tomar el papel de de, no sé, de Bohemio de Los Ángeles, que es, vaya, una corriente en la que yo he estado personalmente interesado desde hace unas semanas, digo, ok, esta camisa de mezclilla que traigo puesta en este momento, ¿va a acercarme más al concepto que yo quiero proyectar como Bohemio de Los Ángeles o no? Digo, es un ejemplo bastante
está
bobo.
Padre.
Es un ejemplo bastante bobo, pero como ejercicio pueden tomarlo a la hora de consumir. No es de seguir
divertirse.
Divertirse.
O disfrazarse, digamos, también.
Ándale, ¿no? Porque eso es divertido, ¿no? El hoy me voy a disfrazar de persona con sombrero, o sea,
como
es
de
bonito.
Inglés del de los años 60.
Sí, y no necesitamos grandes presupuestos, sino igual con lo que tenemos, o robarle el sombrero al abuelo.
O sea, para mí lo que me parece bonito de tu idea es que lo que dijiste fue que sea una cosa recreativa. O sea, no sé si actualmente, no creo que así, la verdad no creo que las personas lo sigan de manera recreativa, lo sigamos de manera recreativa, pero quizás sería lo ideal. O sea, con no una cosa más como adolescente de que mi imagen es la bandera de quién soy.
Exactamente.
Entonces así como que me pongo de negro porque mi imagen es oscura y ese es como el problema. Si es una cosa recreativa de vez en cuando, supongo que puede ser bonito.
Y fíjate, si es una cosa recreativa, entonces no podemos juzgar a la gente por lo que trae puesto. Me gustaría mencionar una cosa rapidísima. Hace poco en la tele vi un experimento en un programa que se llama Juegos Mentales, que había un tipo, un tipo iba caminando y se caía, ¿no? Entonces la idea era ver cuánta gente iba, o en cuánto tiempo la gente iba a ayudarlo. Lo curioso es que un señor trajeado, bien vestido, se caía y la gente corría a ayudarlo. Y uno que iba vestido de vagabundo, nadie lo ayudaba. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros, no?
O sea, si a alguien le interesa, por ejemplo, busque la noción freudiana de narcisismo de las pequeñas diferencias. Que un poco lo que dice es que cuando estamos muy parecidos a nosotros, insistimos en marcar valga la redundancia, pequeñas diferencias para fabricarnos un otro a quien infringirle violencia. Entonces, y eso cuando... O sea, piensa que eres racialmente muy similar a alguien, pero y es que yo quiero diferenciarme y encontrar un grupo a quién atacar. ¿Cómo hago eso? Pues quizá con la cosmética y la moda. Entonces también puede ser peligroso.
Yo también sugeriría recordar que, y eso también me pueden corregir ustedes si estoy mal, que y en la moda como en la filosofía nadie posee la verdad absoluta.
Me agrada, me agrada esa frase para terminar el programa. Oye, Aldo, pues muchísimas gracias,
gracias
por habernos
por
ilustrado con tantas cosas de moda. Aquí eres bienvenido en el programa cuando gustes.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Si tienen alguna duda, comentario para Aldo, lo pueden buscar en Twitter como Aldonáutico, ¿no?
Así es.
Perfecto. Bueno, pues los dejamos rapidísimo ya con una canción para terminar que se llama The Model, del grupo Kraftwerk. Es una canción de 1978, habla de la imagen de las modelos y como que la imagen que todos desean. Bueno, gracias. Bye.
Hasta luego.
I'd like to.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.